En Radio Sefarad, la entrevista.
Es un honor y una alegría recibir en Radio Sefarad a Isik Ohr. Bienvenido, Isik.
Gracias por recibirme.
En unos momentos, en unas horas complicadísimas, se ha conocido ya la lista de los 33, de las 33 primeras personas que serán liberadas. Está en esta lista tu hijo Yair, pero no está Eitan. ¿Cómo estáis viviendo? Sí, ¿cómo estáis viviendo tu esposa Ruth y tú esta, y toda la familia estos momentos?
Imaginas que son momentos muy difíciles porque es una mezcla de sentimientos encontrados.
Sí.
Por un lado, la alegría de que por lo menos uno podemos sacar del infierno. Y lo otro, de no saber cómo va a seguir esta historia y cuándo también vamos a poder recuperar a Eitan.
¿Conocíais esta circunstancia? O sea, el gobierno, el ejército, ¿os han informado? ¿Cómo ha sido el proceso en estos días, Isik?
En realidad la lista estuvo dando vueltas hace mucho tiempo, pero yo en lo personal recibí la confirmación hoy por la mañana.
¿Qué te dijeron?
Tampoco sabemos en qué orden, cuándo va a salir, obviamente.
Claro, porque... ayer hablábamos con Saleh Mergui, también hemos podido leer sobre el temor de las familias a que en la primera liberación que se supone que va a tener lugar el domingo, bueno, pues no se liberen a mucha gente, ¿no? A muchas personas. ¿Qué pensáis que pueda suceder?
Lo primero que aún no sabemos es que de esa lista de 33, quién está con vida y quién no. Lo cual ya abre un gran interrogante.
Sí.
Lo segundo, ya tenemos experiencia del último acuerdo que finalmente no se siguió concretando, que jamás no presentó la cantidad de nombres que se había comprometido y en vez de prisioneros vivos proponía cuerpos. Así que estas van a ser semanas muy complicadas, de mucha tensión, más sabiendo que enfrente tenemos una organización terrorista sádica.
Sí, que ha querido hasta el último momento renegociar, presionar. Han sido días muy complicados y, como dices, se acercan otros que no serán fáciles. ¿Qué os decís a vosotros mismos en estos días, Isik?
Personalmente hay que tener fe, que no hay que bajar los brazos, hay que seguir luchando por todo. Este tema va a terminar cuando los 98 estén de vuelta en casa, todos los que están con vida y los que no. Y recién va a empezar otra lucha, que es la ayuda de a los que salen del cautiverio, ayudarlos en su recuperación, en su rehabilitación.
Un momento complicadísimo también. El trauma de los rehenes, de vosotros, de las familias, es el trauma de todo Israel y de todo el pueblo judío. ¿Eso lo sentís también, ese apoyo? Isik, no sé hasta qué punto sirve.
Yo en lo personal lo siento cuando la gente me para por la calle, que me dicen que me escucharon por la radio, que me vieron por la televisión, o que estuvieron en alguna de las concentraciones, o simplemente me ven pasar con la remera de los chicos con la foto y me abrazan y me dicen estamos con ustedes. Que eso es lo que nos da a nosotros el oxígeno, nos dio el oxígeno hasta ahora y lo seguimos necesitando para seguir en la lucha, insisto.
Sí.
Porque esto siempre empieza.
Porque lo último no te hemos entendido, Isik, perdona.
Digo que esto recién empieza, la lucha por... Debe esperar que salgan los 33 y conseguir la liberación de los que aún quedan en la ciudad de Gaza.
Tú has sido muy, muy activo en esta lucha. Has exigido al gobierno que en muchas ocasiones que se produjera el acuerdo. ¿Entiendes a los familiares de las personas que han caído en Gaza, que han resultado muertos, cuando dicen que, que el acuerdo no es el que debería o cómo os enfrentáis en la familia a estas protestas?
Yo en lo personal trato de no llegar a ningún tipo de enfrentamiento con ningún familiar. Uh-huh. Yo solo digo, yo todo el tiempo digo lo siguiente, a mí no me molesta que uno solo salga porque a quien se pueda sacar de ese infierno hay que sacarlo. No es el mejor acuerdo. Ahí coincidimos, no es el mejor acuerdo, pero es lo que hay. Y si esto funciona, a lo mejor pone en funcionamiento la parte B. Yo, mi planteo es que a mí me parece perfecto, aunque salgan de a uno, saber, pero saber cuándo sale el primero y cuándo sale el último. Y eso no lo sabemos. Porque recién, dentro de 16 días, se van a sentar nuevamente las partes a negociar para ver cómo sigue. Y han quedado 60 rehenes adentro, 64, 67.
¿Te parece que se tendría que haber llegado antes este acuerdo?
No me cabe la menor duda, porque es la misma lista que finalmente no se pudo implementar en mayo del año pasado. Entonces tuvo que venir el presidente Trump y ejercer las presiones tanto sobre el Hamas como sobre Israel y también sobre los negociadores para que lleguemos a un acuerdo, que es un acuerdo parcial. Pero de vuelta, yo digo que es lo que hay y hay que agarrarlo con las dos manos.
Sí. Si pudieras hablar directamente con Netanyahu y con los ultranacionalistas de su gobierno, ¿qué les dirías, Isik?
Les diría lo que estoy diciendo últimamente. Si por culpa de quienes se oponen a esta negociación, la negociación cae, y Dios no lo permita, le llega a ocurrir algo a alguno de mis hijos o a cualquiera de los otros rehenes que no pudieron salir, yo personalmente me voy a ocupar de demandarlos y de perseguirlos hasta que rindan cuentas por lo que hicieron. Porque cuando Ben-Gvir sale públicamente a jactarse de que torpedeó todas las posibilidades anteriores de un acuerdo, tiene sus manos manchadas con sangre, la sangre de los rehenes que fueron asesinados por el Hamás, que se los podía haber salvado.
Totalmente. Y cómo me imagino, bueno, no lo sé, porque no sé hasta qué punto os cuidáis en lo mental, ¿no? No sé si habéis podido ver tu esposa y tú esas imágenes de los gazatíes de la calle Palestina celebrando el acuerdo después de tanto sufrimiento, después de tantas muertes también suyas, también de palestinos.
A mí lo que me parece que la población de Gaza tiene que pedir al Hamás que le rinda cuentas por lo que les trajo encima. Porque lo que a ellos les pasó es por culpa del Hamás. Sí. Un poco le importa a su propia población si se roban la ayuda humanitaria y después la venden. Pero no, obviamente yo pienso que ya hace rato se podía haber terminado con este conflicto. Pero Netanyahu tiene sus propios intereses políticos. Su coalición le resulta más importante que la vida de los rehenes. Porque si le hubiera resultado importante, esta nota entre tú y yo no se hubiera efectuado porque los rehenes ya estarían de vuelta en casa.
Sí, también hay gente y sí que dice que si jamás hubiera devuelto a los rehenes, nada de esto hubiera pasado. Pero claro, es un grupo terrorista, no es un, no sé, le puede exigir como se le exige a un gobierno democrático, ¿no?
Así es. Y a mí también eso me sigue sorprendiéndome, países, partidos políticos, medios de comunicación que siguen apoyando al Hamás. Yo, la verdad, sigo sin entenderlo.
Netanyahu dice que ha hecho todo lo posible. ¿Está mintiendo?
Mira, ¿sabes cuándo voy a creer que esto terminó? Cuando ocurran dos cosas. La primera es que reciba el teléfono que me indique a qué hospital tengo que ir a recibir a mis hijos. Y la segunda, cuando los vea subir al artito blanco de la Cruz Roja, que lo único que hizo fue servicios de transportaciones, porque no hizo absolutamente nada. Sí. Insisto, si la verdad, si a Netanyahu realmente le hubieran importado los rehenes, hace rato que los rehenes ya deberían haber estado de vuelta en casa.
Bueno, disculpa por preguntarte dos veces algo que ya habías aclarado en un primer momento. Y si de todos los, ¿cómo es el trato? ¿Cómo os comunicáis con el resto de familiares que está esperando a los que permanecen en poder de los terroristas? ¿A tus hijos? ¿Os habláis? ¿Quedáis? ¿Os llamáis? ¿Estáis en contacto permanente?
Nosotros tenemos un marco de pertenencia que es el foro de los familiares.
Sí.
Ahí nos encontramos, participamos de todas las actividades, algunos más, otros menos. En estos 15 meses se han establecido también relaciones de amistad. Yo digo que nos hemos convertido en familia sin querer. Pero somos una gran familia. La prueba está que todos los que han sido liberados siguen viniendo a las concentraciones, siguen hablando, siguen tomando parte activa.
Wow. Háblanos de Itán y de Yair. ¿Cómo son?
La nuestra es una familia. Tengo mis tres hijos y ahí vamos a estar. Yo, todos venimos del campo de la educación. Uh-huh. Mi hijo Mos está casado, es el padre de mis dos nietos. Yair trabajó en educación no formal en el kibutz y era el encargado del pub, el encargado de las fiestas en el kibutz, los festejos. Y Eitan también trabajó en educación, fue enviado de la agencia judía en Perú, Ecuador, Chile. Son chicos fuertes mentalmente. También físicamente, pero te imaginas que después de 15 meses en ese sufrimiento, ya. No quiero ni pensar por lo que han atravesado, pero confío que sigan siendo fuertes mentalmente y lo puedan seguir sobrellevando.
Amén, así que esperamos que así sea. Igual que tú te repites esos mensajes de resiliencia, de que hay que aguantar, de que hay que seguir, me imagino que también de alguna manera se los transmites mentalmente a tus hijos, ¿no?
No solo eso, cada vez que en algún canal de televisión o alguna estación de radio me pide que les diría si me están escuchando, porque yo sé por lo menos al principio en algunos lugares había televisores o radios, sean fuertes. Primero les pido perdón porque nos llevó tanto tiempo liberarlos. Segundo, que sigan, que ya falta menos para que salgan.
Bueno, tú no eres el que tiene que pedir perdón, ¿no? Por lo que hemos visto, Isaac, has hecho todo lo posible.
Bueno, lo posible, a pesar de que no estaba en nuestras manos y sigue sin estar en nuestras manos.
Sí. No sé si quieres añadir algo más, algo que no te hayamos preguntado en ninguna entrevista o en ningún encuentro.
Quiero seguir pidiéndole a la gente que sigan haciendo lo que hacen en todos los lugares del mundo, expresando su solidaridad y exigiendo la liberación de los rehenes. Eso nos ayuda mucho a nosotros.
Pues sí, un beso, un abrazo muy, muy fuerte. Confiemos, mantenemos la esperanza y os mandamos a tu esposa y a ti, a vuestros familiares, amigos, a todo el foro de familiares, nuestro amor, nuestro apoyo y ese deseo de que vuelvan a casa ya. Muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias.